que se vio también en las pruebas PISA, que las pruebas PISA toman no toman conocimientos propiamente dichos, sino habilidades de los chicos, habilidades lingüísticas, que los chicos puedan llevarlo a una situación real. Entonces, ahora los chicos no van a repetir. Bueno, pero ¿cómo van a aprender? Van a aprender. Y es ahí donde tenemos que poner el foco, ¿no? Que el nuevo gobierno capacite a los docentes. En esto que vos bien decías, que yo vengo hablando hace mucho tiempo, que es el uso de la tecnología, que capaciten cómo trabajar las materias con otras estrategias, donde le dé más autonomía a los jóvenes y los jóvenes puedan seguir aprendiendo por fuera de la escuela. Hoy tenemos la suerte de tener acceso a tecnología, al teléfono, entonces que los chicos puedan escuchar una conferencia, puedan ver una película, algo y que les sirva para su vida escolar, que obviamente después les sirve también para su vida cotidiana. Claro. Pero bueno, esto lleva a un cambio, ¿no?
Ahora, porque esto, bueno, justamente además de, bueno, de tus libros, en publicaciones y escritos que venís realizando y conferencias, vos siempre remarcás esto de, bueno, romper con el enciclopedismo, esto de que el alumno tiene como 10 materias, pero no logra entender todo como un todo, justamente, sino que todo fragmentado. ¿Hay algún país que esté trabajando realmente estos cambios o es todo como el paradigma cultural que empieza a empujar pero que todavía no se ve en ningún lado en hechos concretos?
No, sí, muchos países, sobre todo los más desarrollados, están trabajando a través de proyectos. Tanto que nos gusta mirar a Finlandia, bueno, una de las características es esto, que los chicos no tienen materias y así fragmentadas. Pensemos que las escuelas secundarias son muy parecidas a las que teníamos quienes hoy tenemos más de 50 años. Claro. Quiero decir que la escuela sigue siendo muy del siglo XX, cuando estamos en el siglo XXI, cuando hay tecnologías, cuando hoy queremos leer un libro, apretamos un botón y lo leemos en el momento. Entonces, ¿por qué no cambiar la escuela, no? Y en ese sentido, digo, pensar a lo mejor con enseñanza de dos o tres materias o dos o tres temáticas que trabajen en un proyecto determinado. Hay escuelas que lo están haciendo, pero bueno, lo están haciendo con la voluntad y con el apoyo de los directivos. Pero después, por el otro lado, tienen que evaluar como el ministerio les dice, a fin de año o a fin de cada trimestre hay que presentar las notas. Entonces los profesores estamos en esa dicotomía. Sí, soy autónoma, soy creativa, pero después tengo que evaluar al finalizar un año o un determinado momento, y eso me lleva también a tener otro ritmo y a tener que hacer evaluaciones a lo mejor más estereotipadas. Por eso creo que hay que empezar a pensar distinto, cómo el alumno puede ir tomando conciencia de cómo está aprendiendo, y después sí, obviamente, evaluar al alumno. Yo considero que los alumnos tienen que ser evaluados, pero de una manera mucho más continua, en el proceso, ver si el alumno aprende o no aprende. Nosotros nos damos cuenta que no aprendió en diciembre, y ya es tarde. Entonces tenemos que empezar a mirar cómo estamos enseñando para que los alumnos aprendan, para que la mayoría aprenda, para que la mayoría vuelva a la escuela, porque hay algunos que realmente prefieren quedarse a la esquina antes de entrar, o no pueden entrar por muchas razones. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención. Digo nosotros, los profesores por un lado, las escuelas, y también el gobierno. El gobierno adhiere a esta medida, pero bueno, de acá a marzo debería capacitar a los docentes para realmente comenzar a trabajar distinto dentro de las escuelas.
Karina, Nerina Díaz Carballo te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nerina? ¿Cómo estás?
Karina, te escuchaba muy, muy atentamente y estás planteando muchas cuestiones que tienen que ver con cambios realmente de fondo, ¿no? Más que de método, replantear desde lo que enseñamos, cómo se enseña y, sí, y en función de eso, cómo se evalúa también. Ahora, esta medida que se toma ahora, ¿no? De que un alumno, bueno, si no logra los objetivos planteados, va a tener que esforzarse nuevamente para poder hacerlo, de alguna manera no es transmitir que no es lo mismo estudiar, esforzarse, dedicarse, que no hacerlo. Digo, el mensaje de fondo de esta medida no tiene que ver con eso, con darle al docente una herramienta para poder transmitirle al estudiante que si se esfuerza, bueno, va a tener su recompensa, y que si no se esfuerza va a tener que hacerse cargo o asumir la responsabilidad que eso implica, las consecuencias que eso implica.
Sí, yo acuerdo con vos, Nerina, sí, pero tampoco acuerdo que muchos alumnos tienen que repetir porque desaprobaron tres materias y aprobaron siete, ocho, nueve. Entonces la tiene que recursar, volver a rendir cada una de las pruebas cuando ya la probó el año anterior. En ese sentido digo que habría que replantear esa organización escolar, donde haya tutores. Bueno, no digo, bueno, está bien, repetís, pero las materias que le hiciste, esas materias ya siguen aprobadas. ¿Cómo puede ser que el año pasado aprobaste con 8 y este año a lo mejor esa materia no la aprobás? Entonces tiene que ser un cambio profundo, porque tiene que haber tutores para acompañar, y obviamente que yo soy de las que considero que hay que valorar la cultura del esfuerzo. Y los profesores siempre dicen a los estudiantes que valoran a aquellos estudiantes que realmente se esfuerzan. Pero el que se esforzó el año pasado y el año que viene repitió, tiene que volver a esforzarse cuando ya se había esforzado, si aprobó. Entonces, es una dicotomía ahí que hay que resolver. ¿Por qué no hacer como la universidad, como las tecnicaturas o profesorados? Ya aprobaste, ya está, la tenés aprobada, te quedan por aprobar 5. Repetiste, te quedan 5 materias. Entonces, eso creo que hay que ver de nuevo cómo lo reformulamos, porque si no los alumnos dejan. Entonces, nosotros sí, está bien que los alumnos repitan, pero muchos de los que repiten se quedan en su casa. Entonces, tenemos amplia deserción, tenemos muchísima sobredad en la escuela secundaria.
Entonces, o sea que lo que vos planteás de alguna manera podría ser, bueno, repetiste, pero trabajás el año que repetiste en aquellas asignaturas en las que no te fue bien, no en todas.
Por ejemplo, yo considero eso, sí. Claro. Si no es una falta de respeto a lo que aprobó. Vos pensás que el 20% de los chicos que están en la escuela secundaria tienen sobredad. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en vez de tener 13 en primer año tienen 15, 16. Entonces, los chicos, cuando se sienten que tienen 17 años y están en segundo año, dejan. Entonces, hay algunos que abandonan. Entonces, no es que repitan y ya está. No es como quizás hace 30 años. Vos repetías, hacías de nuevo, porque la escuela secundaria era significativa. Hoy es significativa porque si no, no podemos conseguir un trabajo en blanco. Por ley necesitamos la escuela secundaria. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos las brechas entre los chicos pobres y entre los sectores medios, porque los sectores medios hacen el esfuerzo y terminan la escuela secundaria para conseguir un trabajo en blanco, para seguir en la facultad. En cambio, los sectores más bajos, he escuchado a muchas mamás que me lo han dicho, y bueno, se queda de repartidor de bebida, se queda trabajando en el barrio, entonces se queda con trabajos en negro, entonces nunca va a liberarse, ¿no? Que es lo que decía Paulo Freire. La educación tiene que servir para liberarse y para poder mejorar su vida cotidiana y la vida social. Entonces creo que ahí hay una encerrona que nos queda, que los sectores más bajos se van a quedar en su casa, y eso es lo que no podemos permitir. Necesitamos que todos los chicos tengan las mismas oportunidades. Y creo que este tema de la repitencia sí, repitencia no, bueno, fue mal planteado, porque yo creo que la ministra de Educación anterior, del gobierno de Perotti, quiso hacer un cambio profundo y no lo pudo hacer, y Perotti desde entonces puso una medida, luego que se fue la ministra, que se iba a hacer en algunas escuelas. Obviamente que no se hizo. Porque vos fíjate que en el gobierno anterior lo que pedían era, bueno, vos como profesor tenías que evaluar lengua con inglés, con educación física y educación artística, por ejemplo. Uh-huh. No tenían relación. Claro. Pero el trayecto que era lengua y lenguaje. Entonces, no, o por ejemplo, en ciencias sociales se evaluaba formación ética con economía y con educación tecnológica. Por esto de querer meter todas las materias en una, y no se enseñaba por trayecto. Se evaluaba por trayecto y no se enseñaba. Entonces yo coincido con vos que hay que ver qué potencialidades tienen los estudiantes, cómo podemos fomentar si es bueno en esta materia o en aquella, acompañarlo. Por eso insisto en la idea de los tutores, porque los profesores en general van, cuando yo también trabajé muchos años, vas 3 o 4 horas a cada escuela. Entonces no podés tomar conciencia de cómo es el barrio, cómo es tu alumno. En cambio, sí, me parece que por ahí es fundamental, ¿no? Lo mismo profesores nuevos que no conocen a los barrios y llegan a los barrios más vulnerables porque recién comienzan a trabajar, entonces las escuelas del centro están ocupadas por los de más antigüedad, entonces ahí es donde tenemos los problemas. Creo que ahí hay que solucionar esas cuestiones de fondo que van a mejorar obviamente la enseñanza y el aprendizaje. Todos queremos, toda la sociedad coincidimos que los chicos tienen que aprender, y más en el secundario, para entrar al mundo del trabajo realmente competentes. Pero las competencias tienen que ver con la integración de los contenidos, con llevarlos a la vida real, y la escuela hoy no lo está haciendo. Entonces yo creo que eso es donde tenemos que empezar a pensar. Esta medida sirve, claro que sí, pero tiene que estar entramada en otra medida mucho más profunda.